A charlar, que son los tíos.
Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido.
Twas grace that taught my heart to feel, and grace my
Los Cristianos es una zona urbana situada en el municipio de Arona, al sur de la isla de Tenerife. Bajo la atenta mirada de la montaña de Guasa, se concentra la mayor población de este municipio turístico, que cuenta con casi 22.000 habitantes, en el que se encuentra nuestro IES, el IES Los Cristianos. De su primer asentamiento poblacional, poco o casi nada queda hoy en día, y de él nace el Puerto de los Cristianos, que nos comunica por mar con las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro. Hoy, en A Charlar, vamos a conocer a alguno de sus vecinos y a través de ellos vamos a reconstruir la historia de este municipio, Los Cristianos.
Oh yeah, oh my dog, stand by me, no matter who you are. You gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got.
Entre sus vecinos se encuentra Natividad, maestra voluntaria del IES Los Cristianos. Escuchen lo que tiene que contarnos, estamos en el aire y esto es el programa número 4 de A Charlar, la montaña que quiso ser volcán.
I saw him today, I saw his face, it was a face I loved, and I knew I had to run away.
Buenos días, estamos en la radio del IES Los Cristianos y estamos con una persona muy especial que va a ser nuestra primera entrevistada del día. Su nombre es Natividad y es maestra voluntaria del IES Los Cristianos, ¿no es así, Nati?
Así es.
¿Quién es Natividad?
Bueno, pues soy una maestra jubilada en este momento, ya hace varios años. Y bueno, cuando uno se jubila piensa que ya pasé a hacer otras cosas, y yo hice otras cosas, pero seguía añorando el dar clase.
Muy bien.
Entonces, ahora que se puede ser voluntaria, espero que, que sea ser pionera y que haya muchos que vengan detrás, porque me figuro que habrá otros que quieren hacer lo mismo.
Muy bien. Ahora que lo comentas, creo que llegaste a ser maestra por una casuística del destino. Tienes una historia interesantísima.
Sí, bueno, yo quise ser maestra. Era una cosa así como un poco rara, porque en mi casa nadie había estudiado. Nadie tenía posibilidades de hacerlo en aquel tiempo, porque donde yo vivía ni siquiera había una escuela.
¿Dónde vivía?
Vivía en Madrid, en un sitio que hoy es la ciudad de los periodistas, pero entonces se llamaba Peña Grande, que era un campo sembrado de trigo y de garbanzos alrededor de donde teníamos nosotros la casa, sin calle, sin luz, sin nada.
Claro,
y no había escuela, por supuesto. Estamos hablando de los años 40.
Claro.
Entonces, pues por supuesto, pasó toda mi infancia y ya la adolescencia, y cuando tenía 13 años, hubo un señor que daba unas clases particulares a como a 2 kilómetros de donde yo vivía, y empecé a ir a esas clases. Yo había aprendido a leer con mis padres, lo poco que ellos me pudieron enseñar, pero yo tenía el sueño de ser maestra, no tengo ni idea por qué. Entonces tuve la oportunidad de venir a Canarias porque cuando ya tenía 18 años, porque tenía un pariente, una tía lejana, que estaba inválida y vivía aquí. Y entonces necesitaba una persona de confianza que estuviera con ella, mis padres me permitieron venir por una temporada, y entonces ella me dijo que el tiempo que me quedara libre podía estudiar, y empecé a estudiar bachiller. Lo hice todo rápidamente, lo más rápido que pude, porque qué sabía bien, que el tiempo me estaba cruciando. y bueno, y después me matriculé en el hogar escuela, que era lo que estaba en Santa Cruz, porque si no, no hubiera podido ir a la Laguna todos los días. Y allí me dieron un horario flexible para poder asistir a las clases y tal. Total, que terminé la carrera y al poco tiempo me presenté a oposiciones y las aprobé en el año 1963.
Muy bien. Digamos que tu infancia es un reflejo de cómo era esa España,
supuesto,
de los años 40, 50...
Mi padre no tenía trabajo porque había sido un militar, o sea, un soldado republicano, y no tenían derecho a trabajo, había que presentar una tarjetita como que había sido soldado de los triunfadores para poder tener acceso a un trabajo. Mi padre hizo pues toda clase de trabajos por su cuenta, de vendedor ambulante, todo lo que pilló, hasta que encontró un trabajo que ya fue bastante adelantado, ya teníamos nosotros 6 o 7 años o más. Uh-huh. Y bueno, pues una posguerra muy larga, muy dura, con mucha escasez, con muchas cosas de esas, pero como los millones de personas que en aquel momento vivían, ¿no?
Exactamente.
O sea que...
Sin embargo, bueno, el tiempo siempre termina por poner las cosas en su sitio, ¿verdad?
Sí, yo creo que uno tiene que tener una... No sé por qué razón lo tuve, yo creo que es una especie de regalo del cielo, de donde sea, el que yo tenía el sueño de ser maestra.
¿Y los sueños se cumplen?
Lo cumplí, lo realicé. Y cuando terminé, me pareció que no había hecho todas las cosas que quería hacer. No sé si eran mejores o peores, pero me parece... Es que con el tiempo, y sobre todo, cuando ya tienes tiempo para reflexionar las cosas que podrías haber hecho y que no pudiste porque tenías mucho 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 trabajo, mucho un programa muy amplio, como os pasa a vosotros, ¿no? Uh-huh. Pues, pero entonces empecé a darme cuenta, podría hacer esto y aquello, y qué pena no poderlo hacer. Entonces ahí me vino la idea de poder colaborar en algún sitio donde me quisieran aceptar, y he conseguido gente que ha confiado en mí.
Y aquí estás. ¿Desde cuándo colaboras como voluntaria de Elías los Cristianos?
Pues estuve hace 4 años un curso con Ana. Uh-huh. Y después empezó todo esto y tuvieron que suspenderlo. Todo esto me refiero a la ley que estaba tramitándose, y que hubo algunas quejas por parte de los sindicatos, y hasta que se establecieron las normas definitivas.
Entiendo para la actividad, si me permites hacer hacer una precisión, que nos referimos a regular de alguna manera la figura del voluntario.
Claro, claro, porque
dentro
eso no había
vivido
nunca, es una cosa nueva, pero se ve que hay una necesidad para que eso se plasme en una ley, ¿no? Uh-huh. Y se estaba regulando, entonces en ese tiempo no pude estar aquí porque era una cosa que no era legal, ¿no? Pero ya sí, ya hay unas normas, esas normas están cumplidas, y ya estoy como una voluntaria legalmente incluida.
Bien, y muy buena, además, doy fe. Bueno, de hecho,
yo creo que lo bueno de esto es lo que yo me llevo por delante y lo que yo consigo. Más que si puedo hacer algo por ellos, pues todavía mejor, ¿no? Pero yo tengo, no sé, soy un poco tozuda y quiero luchar contra el tiempo, cosa que no voy a poder hacer porque, o sea, no voy a poder vencer al tiempo. El tiempo siempre te vence, pero lo más tarde posible. Que
eso es, no hay prisa, ¿verdad?
No hay prisa.
De hecho, como comentábamos hace un momento fuera de micro, yo creo que al final lo importante no es tanto conseguir el objetivo o no, sino implicar al alumnado en algo, enfocarlos
sí,
en
sí,
algo.
Sí, sí, sí.
Yo creo que una vez que se consigue eso, Nati, ya la batalla está ganada.
Está ganada totalmente. Mira, todas las personas, todos los chicos, por muchas chicos y chicas en general, tienen algo de lo que por lo que son geniales. Tienen algún don, de eso estoy totalmente convencida. La pena es que pasan por la vida, por la escuela, y no sabemos cuál es su don, y no lo hemos aprendido a descubrir. Pero en el momento, por muy rebelde que sea un chico, por muy ajeno a aprender, por muy extraño que nos parezca, esa persona tiene un don especial. Y si lo pudiéramos descubrir y esa persona pudiese dedicarse a hacer eso que le apasiona, sería un genio. Yo tengo esa... Tengo esa idea muy clara, y además no es mía, es de otras personas que han escrito libros y que lo han expresado, sí. Que yo digo, mira, pues no estaba tan equivocada, esto era así. Y una vez que tú captas esa cualidad especial que esa persona tiene y logras que se implique y que lo descubra y que lo fomente, esa persona ha encontrado la vía de la felicidad.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nati. Sí, sí.
Hasta los chicos más rebeldes, si tú descubres que resulta que es la pintura lo que le gusta, esa persona se dedica a pintar como loco.
Efectivamente.
¿Eh? O la música. Lo que pasa es que los medios que tenemos al alcance de la mano para descubrir esas cosas son muy pocos y muy poco tiempo. Y nos obligan a hacer cosas que no le van... ¿A qué le va a importar a un chico... hacer, no sé, la raíz cúbica o cosas por el estilo? Nunca en su vida va a emplear una cosa de esas, ni le va a hacer feliz. El que vaya a estudiar matemáticas posiblemente pues necesita todo eso, pero la mayoría de la gente que no tiene una profesión relacionada con eso ha perdido el tiempo estudiando una cosa que no le va a servir.
Claro.
Y sin embargo, a lo mejor le das unas clases de música elementales y descubre que tiene una vocación o una pasión por la música, y por ahí va a ir su camino. Esto es un ejemplo, ¿no?
Claro. Afortunadamente parece que los proyectos educativos de los centros, de acuerdo a la ley educativa vigente, se enfocan por ahí.
Ahora.
Hoy en día se busca eso que se ha dado en llamar el aprendizaje competencial, ¿no? Que todo tenga un sentido práctico, y sí que es importante lo que tú dices, que si un estudiante manifiesta algún tipo de aptitud que es bueno en algo, eso hay que fomentarlo. Claro que sí, tenemos que ser buenos en todo.
El problema es que la educación se ha basado en hacer personas productivas. Estamos hablando del pasado, ¿no?
Sí,
en hacer cosas productivas, como si fueran unos mecanismos unos unidos a otros, ¿no? Y que tienen que producir una serie de beneficios al Estado, a la sociedad. Pero es que cada persona tiene que llenar el espacio de su necesidad de felicidad. Y si no es feliz, no será ningún buen productor, ni ningún buen trabajador, ni ninguna persona eficaz, porque primero, para poder... implicarte y dar algo a la sociedad en la que vives, tienes que tener alegría, tienes que tener gusto por lo que estás haciendo, ¿no? Y yo creo que eso es importante, el descubrirlo.
Y tú lo tienes, Nati.
Yo lo tengo.
De hecho, hoy hemos tenido la oportunidad de verte realizando una representación de títeres aquí en nuestro centro Elías los Cristianos con un grupo de la FP adaptada. Y bueno, me ha dejado impresionadísimo con el trabajo que realizas.
Eso es una muestra muy
con los chavales.
Muy cotidiana, ¿no? No tiene mayor mérito. Pero sí que lo tengo, y yo he dado gracias a Dios en mi vida por esa don, que no sé de dónde me viene. Y puedo asegurar que, como todas las personas que viven, yo tengo 80 años ya, Entonces, me ha pasado de todo en la vida, ¿no? Ya. Pues los mejores momentos que recuerdo de mi vida es cuando estaba desarrollando mi trabajo de maestra frente a mis alumnos. Eso es los mejores momentos, porque ahí se me olvidaba todos los problemas que podía tener, las dificultades, todo lo que sea haya sido cotidiano, vulgar, desagradable. Yo entraba en la clase y se acabó. Allí era el trabajo me liberaba de todo eso. Y eso es lo que me gustaría conseguir para los chicos que tengo alrededor. Que ellos tengan esa capacidad de escapatoria.
Muy bien. Precisamente en esa representación teatral que hemos nombrado hace un momento, veíamos que tratabas el tema de la mujer. Tú tienes 80 años, nos has dicho, Nati. ¿Ha cambiado mucho el papel de la mujer en los últimos 80 años?
Bueno, yo creo, bueno, indudablemente ha cambiado, porque si miramos unos años atrás, es que yo misma, con 40 años, no me daba cuenta de las dificultades que teníamos las mujeres, porque me parecía todo normal. O sea, era lo más normal, que tú hicieses las cosas de la casa y el marido no, y que aportaras todo y la otra persona no tanto, y que para hacer ciertas cosas... Yo he sido directora 2 veces de colegio, y la verdad ahora lo miro en la perspectiva y me doy cuenta que me hacían la vida imposible muchos de los compañeros, porque estaban intentando ver a todo momento cómo me equivocaba, tal. O sea,
no. ¿Imposible tuve, por qué?
Imposible en el sentido de que eso estaba en el punto de mira del resto de los compañeros, y muchas compañeras que se dejaban llevar de los compañeros, o sea, porque también tampoco vamos a quitarle su participación a las personas que todavía no, como yo misma, no entendía. O sea, no es que no entendía, es que no me lo planteaba siquiera. Ha sido con el tiempo, con entender, con saber, con estar informado, sobre todo en esta época de la vida que tenemos información al alcance de la mano, cuando me he dado cuenta del papel que la mujer ha estado haciendo, incluso el papel que he hecho yo misma de sumisión y de entrar por las costumbres y por las tradiciones y por lo que la vida me había puesto por delante. Ahora lo entiendo muchísimo mejor, y creo que hay un despertar de las mujeres imparable, porque todas las personas han empezado a tomar conciencia. O sea, yo he tomado conciencia hace pocos años, ahora las jóvenes lo toman antes. Y yo creo que esa fuerza es una fuerza muy valiosa para la sociedad, y que la mayoría de los hombres están aceptando, y que va a ser un aporte extraordinario al progreso de la humanidad. O sea,
una ola, un tsunami,
eso no hay que lo pare, porque además han estado sujetas. Muchas veces a mí me dijo un profesor, es que las mujeres no se pueden comparar en inteligencia con los hombres. Y digo, ¿por qué? Dice, mire a ver cuántas mujeres premio Nobel hay, cuántas escritoras, cuántas pintoras, cuántas músicas geniales. Claro, entre otras cosas están olvidadas y están silenciadas. Pero es que si tenías que tener 12 hijos y estar amamantando a un montón de hijos y criarlo, y tenés que no te va a dar tiempo de nada más. Precisamente cuando la mujer ha podido controlar su fecundidad, cuando es dueña de los hijos que quiere tener, porque lo puede ahora, es cuando puede imaginar y realizar cosas que en otro tiempo eran impensables siquiera. Yo me tuve que enfrentar a mi padre, a mi marido, hasta a mis hijos muchas veces, para hacer lo que yo quería hacer.
Nati, para finalizar la entrevista, y en base a tu experiencia personal, profesional, ¿qué consejo le podemos dar a un adolescente? ¿Le dirías a los cristianos y por qué?
Bueno, le diría que el tiempo, la vida es muy corta, y el tiempo se va sin darte cuenta. Lo mismo da que vivas 80 años que vivas 200. Entonces, cada momento es sumamente valioso, no se puede perder. Y lo pierden mucho con una serie de entretenimientos como son todas estas cosas electrónicas, que no algunos no proporcionan ningún tipo de conocimiento importante para la vida. Al contrario, distraen de las cosas importantes. y sin embargo también es una herramienta para formarte, para aprender infinitamente hasta donde no es inimaginable. Y yo creo que una de las grandes maravillas de ser un ser humano es llenar tu cerebro de conocimientos para volcarlos en la sociedad que te rodea y para dejar un rastro por lo menos benéfico de tu paso por este mundo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Natividad. Ha sido un placer contar con tu presencia en la Radio de Vides Los Cristianos. Y aquí estamos, esperamos verte pronto por aquí.
Pues
y que
gracias.
Por favor no dejes de colaborar, de seguir formando parte.
Bueno, mientras el cuerpo aguante.
Eso es.
Mientras el cuerpo aguante.
Y la mente, que también.
Sí,
a veces,
sí, claro.
Sufre, ¿no? Tanto para bien como para mal, todas las cosas que implica un trabajo y una profesión como esta. Muchas gracias.
El tener la espada de Damocles encima a mi edad, cualquier día es el último, es una cosa muy, muy excitante, porque tienes que hacer hoy lo que quieres hacer, y si no, a lo mejor mañana no hay oportunidad. Y bueno, eso es.
Tempus fugit, que diría Machado.
Exactamente.
¿Verdad? Muy bien, gracias.
I've been gone for so long now, chasing everything that's new. And I've forgotten how I got here. I've not forgotten you. We were just children, but our eyes opened there. You were all that I could see. You came close enough to know my heartbeat, but still not close enough for me. Through the good times and the bad, you were the best I never had. The only chance I wish I had to take. There was no writing on the wall, no warning signs to follow. I know now, and I just can't forget. You're the best I never had. Na, na, na.
Hola Elsa, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días Ismael, ¿qué tal?
Una vez más a la radio de Elías los Cristianos.
Hombre, la radio escolar y es los Cristianos, sí señor.
Efectivamente, tu espacio, el de todos, ¿no? El de
no,
toda la comunidad.
No, mío no, en absoluto. Aquí
educativa.
Nada es mío, todo es nuestro.
Muy bien. Bueno, tenemos hoy un programa dedicado al patrimonio popular literario de la zona en la que estamos, el barrio de los Cristianos. Nuestros chicos y chicas de cuarto de la ESO han ido recogiendo diferentes materiales de la zona, diferentes, como te digo, productos literarios vinculados a la sabiduría popular.
Me imagino que describirá con esa literatura popular, describirá, ¿no?, lo que es el puerto de los Cristianos.
Efectivamente, la trayectoria del barrio contada a través de personas muy especiales en esta ocasión, ¿no? Como nuestra invitada anterior, personas mayores residentes de la zona.
Estupendísima idea, porque creo que los mayores nos ayudan muchísimo a conocer el pasado, porque si no conoces el pasado no puedes valorar el presente. Entonces me parece espectacular esa entrevista a la maestra, que aún jubilada sigue prestando servicio a la comunidad de una manera tan reconfortante, ¿no?, y tan nutritiva, ¿no?, para aquellos alumnos que pueden disfrutar de ella, porque jubilarse no es formar parte de la población pasiva. Creo que jubilarse también es formar parte de una población que, aunque no tenga cuestiones laborales o un horario laboral, puede estar activo en enseñarnos con su sabiduría, con su experiencia vital, el ayudarnos en diferentes campos, ¿no? Variados y importante de nuestra sociedad, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, Belsa. Cuando nos jubilamos no somos muebles que se aparcan en una
residencia. No es pasiva en absoluto.
Ni mucho menos, sino que las personas mayores tienen muchísimo que aportar y además ha sido uno de los objetivos por los que ha nacido esta radio de Elías los Cristianos.
Por supuesto, sí.
Que tenga también ese enfoque intergeneracional, incluir a ella como parte de la comunidad educativa.
Exacto.
Las personas mayores del entorno. ¿A que sí, Elsa?
Por supuestísimo. Protagonistas número uno, que a veces la cotidianidad, el día a día te come con todas tus labores y te es imposible acceder a ellos o darles, ¿no?, o brindarles la oportunidad de venir y expresar y compartir su testimonio. Es verdad que no teníamos dónde poder recibirlos. Ahora que sí tenemos en esta sala en la que hoy nos encontramos, Ismael, grabando estas palabras, pues ya tenemos la puerta abierta a todas esas personas que se pueden incluir, porque ya tenemos un lugar donde poderlos acoger, cosa que hasta ahora teníamos el pensamiento de hacerlo, pero que no podíamos
así
ubicarlos.
Así
entonces, antes de cerrar esta pequeña puerta de la radio hasta septiembre del año que viene, pues que todo lo que podamos invitar y acoger, las puertas van a estar abiertas.
Muy bien, así es, Elsa. Pues si te parece, aprovechando que están las puertas abiertas, damos un paseo por el barrio en bicicleta con nuestros cuartos de la ESO.
Me encanta.
Y conocemos todo ese material literario que está ahí esperando.
Impaciente.
Y que vamos
descubrirlo.
A utilizar, ¿no?, como es el objetivo del programa de hoy, para reconstruir la historia del barrio, Elsa.
Claro que sí, porque también vamos a decir a nuestros oyentes que el objetivo de esta radio escolar es también un poco desmitificar que el Puerto de los Cristianos sea simplemente playa, ¿no? O sea, sombrilla y playa, porque yo creo que tiene muchas grandes riquezas que poder descubrir a través de nuestro alumnado, a través de sus familias, para darnos cuenta de la riqueza y de la importancia de cada lugar de esta isla, en concreto la importancia del sur, ¿verdad? Y sobre todo de esta zona de Arona.
Así es, y hoy no solo las vamos a descubrir, sino que las vamos a recuperar. Vamos allá, Elsa.
Me alegro mucho, por favor, impaciente.
Venga, allá vamos.
Venga, ponlo.
Grace that taught my heart to feel.
Hola, buenos días. Estamos aquí en la radio de Elías los Cristianos y hoy vamos a entrevistar a una persona muy especial aquí del pueblo de los Cristianos. Para ello os voy a pasar con Jinchu, el encargado de llevar la entrevista.
Bueno, Francisco, según una estadística que hicieron mis compañeros, parece que los oyentes de nuestra radio de Elías los Cristianos les encanta escuchar cuentos sobre los sitios que vamos visitando. ¿Qué nos podría contar sobre el cristiano?
Bueno, sobre los cristianos, más que leyendas y mitos, imagino que los habrá, pero ahora mismo no recuerdo ninguno, pero sí hay una historia que me llama muchísimo la atención, desconocida para la gran mayoría del público, incluso la población de los cristianos, los autóctonos, no los turistas, que es que en la montaña de Guasa hay una tumba que está relativamente escondida, no es muy accesible, pero que habla de una desgracia que ocurrió en Tenerife a finales del siglo XIX, concretamente en 1893. Fue en esa época cuando atracó en el puerto de Santa Cruz un barco italiano, y en aquellos momentos se sabía que había una peste, más bien una enfermedad, el cólera, que se estaba propagando en Europa, y esos barcos tenían que llegar al puerto de Santa Cruz de Tenerife, al que llegaran, y estar 40 días sin poder salir nadie, ni mercancías ni personas, lo que se llama la cuarentena. Pero alguien se la pasó y la enfermedad llegó a toda la isla de Tenerife. Sí. Y se cuenta un caso dramático que llegó aquí al sur de la isla de Tenerife, y es que concretamente ahí, en la montaña de Guasa, murieron de repente un padre y un hijo pequeño. Y no podían ser enterrados porque la persona que se acercara a ellos, pues, podía contagiar el cólera. Y la orden que había es que cualquier persona que se contagiara de cólera, lo mataba para evitar la enfermedad se siguiera propagando. Pues murió un padre, murió el niño, y un hermano de ellos se acercó para poderlos enterrar. sabiendo que iba a contagiarse de la enfermedad del cólera. Los enterró ahí en la montaña de Guasa y luego se fue a la playa, concretamente a lo que sería probablemente la playa de los cristianos, se lavó, hizo varias cosas y volvió a la montaña de Guasa y se escondió en una cueva esperando morirse o que pasaran los 40 días a ver si podía escapar. Y finalmente consiguió escapar, no le pasó absolutamente nada, pero la tumba sigue ahí en la montaña de Guasa.
Entonces, ¿el señor volvió a su pueblo?
El señor ya pasó el tiempo, volvió a su pueblo, pero fue una época de muchísimas penurias en la que murió muchísima gente.
Muy curioso este cuento, muchas gracias. Bueno, nos ha entrado una llamada de un oyente y le quiere hacer una pregunta. ¿Le importa hacer una última pregunta?
Sí, señor.
Hola, señor Francisco. Tenía una pregunta muy curiosa. Quería saber cómo es el punto de vista de los gentes mayores a los adolescentes de hoy en día.
Bueno, pues sí me gustaría contestarte, ya que aprovecho la ocasión. Me encanta que me hayas hecho esa pregunta. Que es que los jóvenes, adolescentes y jóvenes, están muy enganchados a los teléfonos móviles. Y eso lo que está haciendo es que lo está haciendo cada vez más tonto. A los teléfonos móviles, a las nuevas tecnologías, no los están aprovechando bien, puesto que el móvil no te sirve para lo que realmente te tiene que servir, para dar información, sino, o para facilitarte la vida, sino para hacer que pienses cada vez menos. Yo les aconsejaría que dejen los móviles, que no jueguen tanto, sino simplemente que jueguen a las cartas, por ejemplo, que hagan un sudoku, que hagan algo manual, pero que no estén con la nueva tecnología de una manera tan constante.
Vale, muchas gracias por contestarme la pregunta.
De nada.
Vale, muchas gracias, señor Francisco, por participar en esta entrevista.
De nada, gracias a ustedes por la invitación y espero que tenga éxito su programa.
Muchas gracias, Inchu, por esta entrevista. La verdad es que a mí, y supongo que a los espectadores, les habrá encantado. Y sobre todo, gracias a don Francisco por contarnos estas maravillosas historias. Bueno, el programa está llegando a su fin y tendremos que despedirnos. Pero antes de hacerlo, os quiero hacer una pregunta. ¿Cuál queréis que sea el próximo tema del que hablemos?
Maravillosa reseña que nos ha traído el profesor Francisco del libro Canarias Insólita, que recoge más de 55 historias verídicas de cada una de las Islas Canarias y que podemos consultar en la biblioteca de nuestro centro. También me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecer al alumnado de cuarto de la ESO C&D por el maravilloso trabajo de recopilación de productos literarios de la zona que ha dado forma al programa de A Charlar de hoy, La montaña que quiso ser volcán.
Oh yeah, oh my dog, stand by me, no matter who you are, no matter where you go, in life you gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you.
When the night has come and the land is dark, and that moon is the only light we'll see. No
afraid. No, I won't. She's one here just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me.
Buenas tardes, Roy. Le vamos a hacer algunas preguntas. ¿Le importaría responderlas?
No, no, sin ningún problema.
¿Es usted de Canarias?
Sí, yo soy de Canarias, tengo 46 años y llevo toda la vida en Los Cristianos, soy de Tenerife.
Vale. ¿Conoce usted algún deporte típico de aquí de Canarias?
El que más conozco es la lucha canaria.
Interesante. ¿Cómo ha cambiado Tenerife desde que usted era pequeño?
Muchísimo, muchísimo, ha cambiado muchísimo. Antiguamente pues no había nada, sino digamos que tierra, casas y demás, y ahora mucha construcción, mucha gente de fuera, mucho turismo, mucha gente viviendo aquí, y la verdad es que ha cambiado muchísimo. Pero bueno, evoluciona y creo que para mejor.
Vale, muchas gracias. ¿Qué es lo que más echa de menos?
Lo que más echo de menos, yo que me crié en este pueblo, es, digamos, la unión entre, digamos, familia, amigos y gente de fuera. Un poquito ese cariño que se ha perdido un poco, que ahora la gente va sin mirarte la cara un poquito más. Antes la gente era un poquito más, vamos a decir, cariñosa. Hola, adiós, ¿cómo estás? Vamos a tomar algo. Y se ha perdido un poquito esa esencia. Eso es lo que he hecho yo de menos, digamos, en mi pueblo.
Estoy de acuerdo contigo. ¿Conoce usted alguna leyenda o mito de Canarias?
De leyendas y mitos, la verdad es que no estoy muy, digamos, no leo mucho, no veo mucho, pero uno de los luchadores, como te decía, de Canarias, siempre recordaré al Pollito de la Frontera, que era un luchador canario muy famoso.
Vale. Si pudiera dar un consejo a los adolescentes hoy día, ¿cuál sería?
Para darle un consejo, claro, yo no soy nadie para dar un consejo a nadie, pero recomiendo un poquito de educación, me refiero a educación, a un hola, adiós, preocuparse por un poquito más por los demás, no seguir adelante, y un poquito de respeto también en el tema de a lo mejor del fumar, que hay un bebé al lado, de la persona, de una persona mayor que está en una guagua y se quiere sentar, y lo que es el menor, pues son muchas cosas, ¿no? Pero lo que yo digo es educación y respeto, les aconsejo, les aconsejaría.
Muchísimas gracias, Eloy.
Stand by me, no matter who you are, no matter where you go in life, you gon' need.
Bueno, Elsa, pues hasta aquí el programa de hoy, este programa número 4 de A Charlar, ¿no? Parece mentira, parece que fue ayer que comenzamos, ¿no?, con este proyecto, y ya llegamos casi que al final de la primera temporada, ¿no?
La verdad que sí, es que sobre todo se me ha hecho cortísimo, la verdad que cortísimo, ha sido muy ameno y me ha encantado descubrir lo que tus alumnos, lo que los alumnos y sus familias nos han mostrado indiscutiblemente.
Totalmente de acuerdo, he aprendido un montón con ellos y por supuesto contigo también. Bueno, Elsa, creo que para cerrar el programa de hoy tú querías comentarnos alguna cosita relativa a este...
Yo simplemente ¿sí? decir a nuestros oyentes que el tema de patrimonio va a continuar con un programa de Tu Sombrilla de Colores, en el que por supuesto tú eres partícipe y vas a ayudarme a como siempre me has ayudado a llevarlo a cabo, ¿no?, y a darle oído. Una continuación de este patrimonio de A Charlar va a ser patrimonio también, el tema de patrimonio en el magazine Tu Sombrilla de Colores, porque va a ser el broche de oro, el final a nuestra apuesta, a nuestro trabajo en este proyecto de Radio Escolar y es Los Cristianos.
Muy bien, bueno, cuenta conmigo, donde quiera que el camino nos lleve.
Por supuesto, ahí estaremos. Mil gracias. Nos oímos. Pass before my eyes a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea.
es que, ya ven, casi casi sin darnos cuenta, hemos llegado al final de la primera temporada de A Charlar. Y no me gustaría cerrar esta primera temporada, en este penúltimo programa, sin hacer un agradecimiento especial a dos personas. En primer lugar, a Álvaro Cedrés, profesor de música de IES Los Cristianos, por su colaboración incondicional a lo largo de esta aventura radiofónica. Y por supuesto a Elsa, no podría haber tenido mejor compañera que tú. Por otra parte, nos gustaría, tanto a Elsa y a mí, mandar un saludo una vez más a todas las personas que sacan un ratito entre clase y clase para colaborar con este proyecto, así como a todas aquellas personas, profesores, alumnado y demás personas del entorno que realizan día a día un trabajo silencioso que a veces no se ve, pero que está ahí y que es tan importante como todo aquel que se hace escuchar. Muchas gracias y seguimos charlando.
Miraba el cielo azul de Marte, como si en cualquier momento pudiera encogerse, contraerse y arrojar sobre la arena algo resplandeciente y maravilloso. Ray Bradbury, Crónicas Marcianas.